El suicidio en Uruguay es una problemática oculta sobre la que comúnmente se prefiere no hablar. Sin embargo, se cobra más cantidad de muertes que los accidentes de tránsito o los homicidios. Según las cifras que se divulgaron esta semana cuando se conmemoró el Día Nacional de la Prevención del Suicidio, el año pasado se autoeliminaron en Uruguay 537 personas, es decir, 1,2 por día. La tasa de suicidios viene creciendo en los últimos 20 años y hoy se ubica en 17 cada 100.000 habitantes, la más alta de América Latina después de Cuba. Si observamos la distribución dentro del territorio nacional, algunos departamentos presentan mayor prevalencia, por ejemplo, Rocha, La Valleja, 33 y Flores. En cuanto a grupos etarios, el suicidio predomina en personas mayores de 65 años y en jóvenes. Y es más común en hombres que en mujeres. ¿Cuáles son las señales que nos da una persona que puede estar ante un intento de suicidio? ¿Cómo debe portarse? ¿Cómo debe reaccionar el entorno familiar? ¿Qué tratamientos se pueden ofrecer? De esto es que vamos a conversar en los próximos minutos con Silvia Peláez, doctora en psiquiatría, especialista en suicidología y que dirige la ONG Último Recurso, que está dedicada justamente a la prevención del suicidio. Doctora Silvia Peláez, buen día. Gracias por acompañarnos.
Al contrario, un honor para nuestra ONG estar hoy aquí.
En primer lugar, yo no sé en qué medida ustedes tienen herramientas como para responder estas preguntas, pero son, claro, dudas que han quedado planteadas con mucha fuerza estos días. ¿A qué se debe que Uruguay tenga, junto a Cuba, una de las tasas más altas de suicidio de América Latina?
Bueno, una de las causas es que tanto Cuba, Puerto Rico como Uruguay tienen un correcto registro de muerte. O sea que el subregistro es de los más bajos. Entonces, por eso también figuramos como un país con altas tasas.
O sea, lo que usted dice es que podríamos estar comparando en realidad números que no son comparables.
Exactamente.
O sea, por ejemplo, hay países que no registran de la forma minuciosa como sí se registra acá.
Exactamente. Ajá. Por ejemplo, Perú aparece con una tasa de suicidio muy baja, pero el subregistro es altísimo. Uh-huh. Eso inverso se da con Puerto Rico, con Cuba y con Uruguay, donde nuestros forenses son los únicos que pueden firmar el certificado de defunción en caso de muerte violenta, como el suicidio. Uh-huh. Y es muy difícil que entren en una situación, como a veces en algunos lugares de la América rural, que el médico de cabecera, por todos los mitos y todo el tema que se esconde, piden al médico que ponga otro diagnóstico. Mm. Entonces va creciendo la bolsa de paro cardíaco, muertes violentas, accidente, pero en realidad son suicidios.
De todos modos, la tasa de Uruguay, esta de 17 por cada 100.000 habitantes, está por arriba de la tasa promedio mundial, ¿no?
Exactamente.
O sea que también, pese a ese tema de que quizás en otros países hay subregistro, el número igual, supongo, debe preocuparnos.
¿Cómo no? Que de 1 a 2 uruguayos por día mueran por suicidio, que ya no somos tantos, realmente es preocupante.
Entonces, ¿hay otras explicaciones? ¿Hay explicaciones para esta realidad?
Una explicación que damos nosotros es que el país no ha aplicado, excepto los convenios de la Intendencia de Municipal de Montevideo en zona oeste y los que hubo en su momento con la Intendencia de Colonia en Carmelo y Palmira y el convenio que existió en Castillos con la ONG, no hubo nunca planes de prevención de suicidio en el país. Entonces, si no hay en un país planes de prevención, no se trabaja el tema y sigue siendo un mito. Inclusive escuchamos colegas que ahora hablan de temas como, por ejemplo, el paciente rectifica el intento, por lo tanto le voy a dar el alta, y etcétera. No podemos esperar que esto se mejore, ¿verdad?
¿Qué pasa con la distribución geográfica? Algo ya mencioné yo en la introducción, pero la experiencia que ustedes tienen ¿Qué les dice?
Bueno, la experiencia nos dice, nosotros estuvimos trabajando hasta ahora, estamos yendo a castillos ahora por la propia recursos de la institución, ¿verdad? En castillos, por ejemplo, estudiamos la situación y había fantasías en la población, inclusive mencionando a geólogos distinguidos, que había una sustancia suicidógena en el subsuelo del territorio. Por ejemplo, la creencia de que si suicida uno, van a seguir dos más relacionados con esa persona, o sea, la naturalización del hecho. Y algunos otros problemas vinculares, como de familias con algunas problemáticas, yo diríamos casi feudales, ¿no? Una situación de la mujer que todavía busca el ascenso social, en algunos casos a través del varón de otra clase, y eso genera una serie de frustraciones, distinto a como vemos en otros lados. Eso generaba, entre otras cosas, y violencia doméstica, un comportamiento suicida.
Ese es el caso de Castillos en el departamento de Rocha,
por
que es
ejemplo,
uno de los departamentos
de los
que
casos,
tiene la prevalencia
ahí
más
está,
alta.
Ahí está, que nosotros estuvimos investigando y trabajando.
¿Y en Montevideo? ¿Dentro de Montevideo en los barrios?
Bueno, en la zona oeste, cuando nosotros hicimos la investigación, que fue en el año 2004, una de las causas era el hambre, el decir mañana no sé lo que voy a darle de comer a mi hijo, la discriminación, porque soy del cerro o del casabón, no me dan trabajo, me desprecian, tengo que mentir en mi dirección, la violencia doméstica, el abuso y el acceso a armas fácilmente, por ejemplo, en Cerro Norte. En ese momento histórico, ¿verdad? Nosotros empezamos a trabajar con un descenso de la tasa y han cambiado, se han aumentado factores protectores y han disminuido algunos factores de riesgo, sabiendo que el cerro tiene una gran fortaleza, no solo en el cerro, sino sobre todo en la zona de lo que se llama el casco. Los descendientes de los obreros que fundaron ese barrio Ciudad Cosmópoli tienen un sentido de la solidaridad y del compromiso con el otro que hicieron que este proyecto pudiera caer en una tierra fértil. Si tú me hablas, por ejemplo, de Carmelo, te puedo decir que en Carmelo lo que notamos fue la adicción a las compras, un poco a veces la imitación al modelo porteño y la adicción a otras sustancias, más que otras cosas, lo que se ve como frecuente, además de la violencia doméstica, que es un constante en el país, en el comportamiento suicida.
Sí, usted está mencionando la violencia doméstica. Vale la pena recordar que muchos casos de violencia doméstica terminan con un homicidio y un suicidio.
Exactamente.
¿No? El hombre mata a la mujer y después, a su vez, se suicida o intenta suicidarse.
Se la lleva con él. Si no va a ser de mía, no va a ser de nadie. Un poco sería ese el mensaje, ¿verdad?, que tenemos que tratar de descifrar en cada comportamiento suicida, qué es lo que realmente quiere decir Emiliano, e inclusive cuando la mujer no hay acceso a matarla, el hombre se suicida como manera de seguir manteniendo el poder que tenía. De alguna manera los hijos le reprochan a la madre, tú no aceptaste a papá, etcétera, y de alguna manera ahí sería una causal de conservar el poder, retomar el poder perdido. Todos hipótesis de trabajo, ¿no?, que hay que...
Y para terminar con esta serie de aproximaciones, ¿cuánto influye la tradición laica de la sociedad uruguaya? Ese era un argumento que manejaba ayer en la tertulia Susana Mangana.
¿Cómo no?
Ella decía, en Uruguay...
La española.
Claro, en Uruguay la religión, especialmente la religión católica, tiene poco peso, es más, hasta nos jactamos de ello... Y eso...
El orgullo de ser laico, ¿no?
El orgullo de ser laico, el no tener en qué creer, le quita a personas angustiadas, a personas con problemas, le quita una tabla de salvación. ¿Ese factor, ustedes lo han tenido en cuenta?
Sí, cómo no. Tenía mucha razón Susana Mangano, porque a nivel nacional e internacional las investigaciones muestran que la religión es un factor protector contra el suicidio. No solo por el tema de la fe, del sentirse que alguien a uno lo puede querer, que es Dios cuando uno se siente desesperado, sino porque además es un pecado y el suicida no va al cielo. Por más que, inclusive aunque seamos ateos o creyentes poco militantes, traemos como capas geológicas que se van sumando desde los albores del principio de las religiones esos conceptos. No somos solo el concepto de un hombre o mujer del siglo XXI, ¿verdad? Todo eso está detrás. Y recordemos que los primeros centros de prevención del suicidio, por ejemplo, el de los samaritanos de Londres, lo hizo el pastor anglicano Chad Bará, y el de Uruguay, último recurso, lo hizo el hermano franciscano Pedro Frontini, porque está ese tema. Judíos y católicos que dan prohibición concreta al suicidio tienen menos suicidios que protestantes que, aunque trabajen contra el suicidio, no lo pueden prohibir teológicamente. Además, las religiones son, como el sindicato, como el deporte, lugares de integración social, donde la gente conoce a otros, es recibida y puede tener una pertenencia. Entonces, desde todos esos lugares actúan como factores protectores.
Ayer, cuando aparecía en la tertulia este tema, el de la religiosidad, la escasa religiosidad en el caso de Uruguay, había gente que decía, sí, pero ojo, miren cómo han avanzado las religiones estas procedentes de Brasil, las nuevas religiones, bueno, algunos las llaman directamente de sectas, así que no es tan cierto eso de la ajenidad de lo religioso. No es lo mismo, ¿no? Por lo que usted venía señalando, no es lo mismo el papel que puede llegar a jugar ese otro tipo de pertenencia.
Ahí está, una secta no es lo mismo que una religión. De todos modos, los afrohumanistas, que no son una secta, son una religión, también están... piensan que el espíritu del suicida queda rondando sin paz, por lo tanto, también los pais de ellos y las mais hablan contra el suicidio.
Cuando llegó este Día Nacional de Prevención del Suicidio, cuando se divulgaron las cifras que hemos estado comentando, acá en la producción de En Perspectiva nos preguntábamos qué hacer con esa información, cómo trabajar periodísticamente el tema, incluso para qué abordarlo, ¿no? Y nos pareció claro que no alcanzaba con quedarnos en el diagnóstico, ¿no? Que convenía que el abordaje fuera un llamado de atención, una especie de alerta para que todos estuviéramos atentos a una problemática que en realidad no se limita a los suicidas y a los potenciales suicidas. El problema no está ahí, solo, ¿no?
Ellos son un emergente, un portavoz de una comunidad toda.
El problema nos incumbe a todos.
Exacto, y son denunciantes de alguna manera de lo que pasa en su grupo social.
Vamos a encararlo entonces desde ese lado, desde cómo estamos los uruguayos en cuanto a nuestra sensibilidad ante el problema del suicidio, en cuanto a nuestra atención a quienes nos rodean y pueden estar pasando problemas tan serios. Enseguida. En Uruguay se suicida más de una persona por día. El promedio da exactamente 1,2 suicidios cada 24 horas. El año pasado se autoeliminaron 537 personas. Sobre estas cifras que se conocieron esta semana en el Día Nacional de Prevención del Suicidio, estamos conversando esta mañana con Silvia Peláez, doctora en psiquiatría, directora de la ONG Último Recurso. Yo decía, doctora Peláez, ¿cómo encarar periodísticamente este tema? Está claro que nos incumbe a todos, ¿no? Los que podemos tener a nuestro alrededor personas proclives al suicidio y tal vez no nos damos cuenta o menospreciamos el riesgo, etcétera, hasta que la bomba finalmente estalla, nos golpea y quedamos estupefactos. Por eso creo que vale la pena entrar por ahí en la charla con usted. Por ejemplo, ¿a qué síntomas, a qué señales de una persona hay que prestar atención?
Bueno, el principal predictor a nivel internacional de un futuro suicidio es un intento de autoeliminación reciente. Cuando una persona hace un intento de autoeliminación, nunca se lo debe considerar banal, ni para llamar la atención, ni sabía que con eso no se iba a matar. Es un intento de autoeliminación y esa persona debe entrar ya en un tratamiento suicidológico adecuado. Después,
de todos modos, claro, ese es quizás el mensaje extremo, ¿no?
Extremo.
Esa es la señal ya totalmente obvia.
Pero para no llegar a esto,
claro,
digamos.
¿Y antes de eso?
Cuando la persona dice, si pasa tal cosa me mato, si no consigo tal cosa me mato, la vida no vale la pena, por ejemplo, cambio en sus hábitos de dormir, de comer, ser una persona impulsiva o deprimida, aumentar el consumo de alcohol o de drogas no legales, si es un adulto mayor, empezar a regalar bienes muy preciados, hablar de testamento en un momento que no sería pertinente, porque es un testamento, es algo que muchas veces hay que hacerlo, pero en un contexto no pertinente, ensalzar a las personas que se suicidaron o que están muertos, diciendo que están mejor que acá o lo bien que hicieron. Todos esos son señales para no tener en, para tener en cuenta, que si eso se suma una expulsión de un empleo, una pérdida de una pareja, una muerte reciente, van configurando una situación.
Parecería que hay algunos factores que inciden a que una persona sea o esté más propensa a un intento de autoeliminación. Por lo menos eso veía repasando antecedentes. Uno, claro, enfermedades mentales.
Exacto, que están tratadas inadecuadamente, porque cuando la enfermedad mental está tratada adecuadamente con un buen chequeo del psicólogo y del psiquiatra o del médico de cabecera, el pronóstico es mucho mejor. También es, hay que dar esa esperanza, pero es verdad que si no están bien tratadas, son una población de mayor riesgo.
Y por otro lado, enfermedades físicas, sobre todo las crónicas, discapacidades dolorosas, incurables, uh-huh. Ese tipo de enfermedades también juegan su papel.
Sí, pero sobre todo juega en los familiares de las personas que tienen un familiar que tiene una enfermedad orgánica, una discapacidad. Ajá. El comportamiento suicida a veces más que en la propia persona.
O sea, puede provocar una tendencia a suicida en el entorno.
Por el gran dolor y por el gran desgaste y por el gran sufrimiento, ¿no?
Ahora, doctora Peláez, una vez que se detecta alguna o algunas de estas señales, cuando efectivamente se percibe que hay allí una situación
De riesgo.
¿Cómo hay que reaccionar?
Bueno, hablando con la persona con calidez, no burlándose ni restando la importancia a lo que le está pasando. Sentarse a hablar con ella de lo que le pasa y preguntarle en forma directa, ¿tú has pensado en quitarte la vida? No hay que tener miedo a eso. No tenemos tanto poder para inyectarle ese pensamiento a otro.
O sea, hay que preguntar expresamente y directamente por el suicidio.
Si la persona dice que sí, que va a ser un gran alivio poder hablar con eso, de ese tema, porque casi es un tema tabú y no lo puede hablar con nadie, preguntarle, ¿y pensaste cómo? ¿Y pensaste cuándo? Si la persona dice cómo y cuándo, estamos acercándonos a una irreversibilidad y hay que actuar más rápidamente. En ese momento no hay que dejarlo solo, hay que inspirar esperanza, intentar que consulte y sacar de su entorno elementos que puedan ser dañinos, sean armas, medicamentos, etcétera, y que la persona no quede sola e inclusive ayudarla a solucionar el problema concreto por el cual dice que se va a suicidar, es que es solucionable, ¿no?
¿Se puede convencer a alguien tiene una tentación suicida de que no lo haga? ¿Se puede dar resultado,
pero que la persona igual debe entrar en tratamiento con personas, con expertos de la salud mental, pero dar resultado.
Es más, decía esta semana el psicólogo Alejandro De Barbieri cuando trataba el tema, en muchos casos simplemente el solo hecho de ser escuchado, nada más que eso, el solo hecho de ser escuchado cambia el temperamento, cambia la actitud de esa persona.
Exacto, Alejandro, que no solo escucha, cuenta también cuentos muy lindos que curan, tiene razón en citar eso, porque el creador Chad Barad, el primer centro de atención de crisis, decía, si hay alguien que escucha, no hay suicidio. Uh-huh. Ese poder ser escuchado desde otro lugar, digamos con una actitud comprensiva, sin juzgar, intentando ponernos en el lugar del otro y entendiendo que eso que a nosotros nos parece menor para esa persona es el mundo. De repente una ancianita que se le murió el perrito era lo que le quedaba. Pero entonces juzgar con los ojos del otro, no el nuestro.
Ahora, suponiendo que se entable ese diálogo y suponiendo incluso que se tenga éxito, suponiendo que se logre modificar esa tentación, esa tendencia, hay que quedarse conformes allí. La familia ya está, terminó su tarea y se tiene que quedar tranquila, o hay que dar paso a un nivel de atención siguiente.
Por supuesto, y que debe durar un promedio de un año a dos ese tratamiento, y que abordará lo relacionado con esa persona, si es lo laboral, si es un tema relacionado con la condición de género, se trabaja la perspectiva de género, si es un duelo desde otro lugar. Y con respecto al negociar, Emiliano, por ejemplo, nuestros policías son negociadores a veces. En el mundo hay clases de negociación para los policías, no sé si en el Uruguay, pero sí sabemos que son negociadores cuando les pedimos ayuda al 911 desde nuestro ONG para ir al lugar donde está la persona que se quiere matar en una situación muy crítica, y colaboran en la negociación.
¿Cómo es esto de la negociación?
Intuitivamente. Y bueno, justamente en trabajar cosas para pedirle que le dé una oportunidad a la ONG que lo llamó, que no los dejen mal a ellos. Bueno, hay un caso famoso de un policía que le dijo, si te vas a matar, fúmate el último cigarro, y le alcanzó un cigarro y ahí lo agarró. Entonces, justamente hoy vamos a premiar en la Intendencia de Montevideo a dos policías del 911 de la Comisaría de San José, que hicieron un rescate colaborando, negociando con la persona junto con nosotros.
Ajá. Eso habla bien de algunas herramientas que están funcionando.
Exacto, habla muy bien de lo que es el trabajo en red, que es en lo que se basa nuestro ONG también, si no sería imposible funcionar si no trabajáramos en red, con comunicadores, 911, etcétera.
Enseguida vamos a volver sobre eso, pero me quedó esta pregunta. ¿Un suicida es curable? Quiero decir, habiendo manejado con éxito la situación, sus amigos, sus familiares, habiendo pasado luego a esa atención psiquiátrica de la que usted hablaba, ¿se le da el alta? ¿Efectivamente el entorno puede en un momento quedarse tranquilo de que pasó, de que ya no hay riesgo?
Sí, puede. Hay un momento donde la persona supera todo eso, en general, y a veces no, a veces tiene que vivir con un cuidado, con más fragilidad, pero sabiendo que estando esa muleta o esas herramientas de apoyo, es como, bueno, si uno es asmático y toma Ventolin, no sé, capaz que muere de otra cosa, y mientras se haga el Ventolin uno va a funcionar, y otros, pasado la crisis, no necesitan más medicación. Y bueno, también lo que sí debemos pensar, más allá que muchas personas no puedan resolver y se terminen suicidando, nosotros, ya que estamos en la semana de Maracaná, mencionamos al negro jefe que decía, Audulio Varela decía, este partido 100 veces lo hubiéramos jugado, 100 veces lo hubiéramos perdido, pero antes de jugarse, todos los partidos son ganados. Entonces la ONG tiene que trabajar en su marco teórico desde que esta persona es seguro rescatable, y hacer todo, porque si ya nos ponemos en un lugar de que es un enfermo terminal, ya empezamos perdiendo el partido. Más allá que después, haciendo una evocación, digamos, bueno, sí, realmente era un caso muy difícil, pero no antes.
Profesora Peláez, tengo una cantidad de mensajes de los oyentes. Elijo este para cerrar este bloque.
Bueno.
Dice Gonzalo, por favor, una mención a propósito de los suicidios de adolescentes. Es una situación crítica, muchas veces impredecible.
Sí, bueno, el adolescente es una etapa muy crítica, como está diciendo el oyente, y necesitamos padres que contengan, que estén en el rol de adulto, no en el rol de otro adolescente más. Cuando los padres son amigos de los adolescentes se quedaron sin padres. Centros de estudio y de trabajo que tengan continencia y tengan límites, y que se fomenten proyectos esperanzadores para que el adolescente no tome el camino también de las adicciones. Ahí suena una receta muy simple, pero un poco como un pantallazo para el radioescucha.
Sí, enseguida volvemos, porque en el final de esta entrevista quiero hablar con usted de dos temas. Primero, ¿qué hace una ONG como último recurso? Quizás muchos oyentes ni siquiera la conocen, y es bueno que sepan que existe. de qué manera trabaja, cómo se puede llegar a ella. Pero además, el tema de los medios de comunicación, el tema de informar o no informar sobre suicidios, ¿no? Donde me da la impresión de que está habiendo un cambio en la sociedad uruguaya. Doctora Peláez, ¿sabe que entre los mensajes de los oyentes, que muchos con preguntas, con observaciones, también hay quienes patean el tablero?
Ah, bueno.
Y dicen, ¿y por qué? ¿Por qué tanta preocupación con la tasa de suicidios en Uruguay? El suicidio es una opción perfectamente válida. ¿Por qué combatirla? ¿Usted tiene respuesta para esa pregunta?
Intento tenerla, por lo menos, enseguida. Nuestro equipo de trabajo.
¿Qué dice usted?
Nosotros pensamos que el suicidio, mejor dicho, no lo pensamos, está analizado, está investigado, no es una opción de libertad. El suicidio es elegido no porque el que tiene todos los colores en la paleta, sino porque tiene un solo color, y el que tiene un solo color no tiene opción. Si una persona tiene un delirio acústico que le dice que se mate, y por eso se quiere matar, no es libre. Sin llegar a un extremo tan grande, si alguien está tan angustiado, tan desesperado y tan triste, no está en condiciones de decidir. Además, quien comete suicidio o intento de suicidio no quiere en realidad morir. Quiere dejar de vivir así, quiere matar el problema, porque nadie quiere lo que no conoce. O sea que cuando la gente dice me quiero morir, en realidad está diciendo otras cosas, ya que nunca hemos estado muertos. Entonces no podemos saber lo que es una simbolización que lo lleva a la muerte. Entonces es un error conceptual decir que es una opción y que el que quiere hacerlo puede hacer. Y además genera un daño muy grande. No termina el tema con él. Primero, se le negó a la persona la posibilidad de lograr lo que deseaba y merecía. Y además se queda a sus sobrevivientes en duelo de por vida.
Doctora Peláez, ya hablamos de lo que puede hacer el entorno, ya hablamos de lo que puede hacer el amigo, los amigos, lo que puede hacer la familia. ¿Qué puede hacer el sistema de salud? ¿Qué puede hacer el Estado? ¿Qué pueden hacer las ONGs? Es decir, ¿qué pasa con ese otro nivel en materia de prevención?
Bueno, el Estado podría escuchar a las ONGs que vienen trabajando desde hace mucho tiempo en el tema, que sería escuchar a la sociedad civil, ¿verdad?, que también es generadora de teoría y de praxis, y que tiene un trabajo documentado. Por ejemplo, la ley 18.097, Día Nacional de la Prevención del Suicidio, fue creada por la ONG Último Recurso y un grupo de sobrevivientes que nos apoyó. Cuando los parlamentarios votan a favor de esa ley, están dialogando con la sociedad civil y generando una síntesis positiva, ya que fue por unanimidad que salió la ley. Creo que ese diálogo debe continuarse y el Estado debe, para empezar, en las celebraciones de este día, sentar en la mesa de personas que hablan del tema, también a los que hacemos, no solo a los que hablan, y contar, porque si en otros países, como el México, por ejemplo, y otros países del primer mundo, cuentan con el expertising de último recurso, por más que la Biblia diga nadie es profeta en su tierra, sería inteligente que el Estado escuchara y leyera con atención y dejara de mirarse un poco su ombligo y viera lo que hay alrededor, que hay cosas hechas y probadamente aceptadas, y si no quiere que las deseche, pero que dé la chance de dialogar, porque los usuarios de la salud tienen muchas quejas del sistema de salud. Muchas quejas.
Para empezar, las dificultades que existen para acceder a atención psicológica o psiquiátrica.
Sin hablar de que no están preparados los técnicos en el tema, por más que ha aumentado mucho la preparación y ha mejorado. Pero si no llegamos al técnico, si tardan 3 meses en tener una hora, por mejor técnico y mejor intención que tenga el médico, es imposible funcionar.
¿Qué hace la ONG Último Recurso? Cuéntenos el tipo de actividad que desarrolla.
Bueno, tenemos una línea de crisis que funciona 24 horas. ¿Puedo decir los números ahora?
Sí, por supuesto. Ya los mencionamos ayer, pero creo que vale la pena reiterarlos. Estoy seguro que buena parte de nuestros oyentes no los conoce.
Exacto. Movistar, desde diciembre, nos donó el número *8483, asterisco vive, para usuarios de Movistar. A partir de mañana, Antel se sumó a eso y *8483 para usuarios de Antel. Claro, tienen que discar al 095-73-8483. Y por apoyo de Antel, de 19 a 23, un teléfono de línea 0800-8483, todos los días del año a toda hora. Entonces tenemos las líneas de crisis con horarios y con opciones gratuitas. Tenemos los puestos Centinela en la zona oeste de Montevideo, con el sponsor de la Intendencia Municipal de Montevideo, que todos los días en el Comunal 17, sin pedir hora, sin anotarse, puede llegar cualquier persona en crisis.
¿Qué es un puesto Centinela?
Es un lugar donde hay un suicidólogo de la ONG en un horario ya previsto y que empieza a trabajar y se va cuando vio a todas las personas que tenían que ver. Está en el Comunal 17, de 10 a 16 todos los días, menos los martes de 14 a 18. Pero en otras zonas, como la Policlínica Casabó de la Intendencia, el Villa Esperanza, un club de barrio del Casabó, en Civil Silabollada, en Teatro de Barrio, con la gente de Nurelein y Souto, de allá de la zona oeste, y esos horarios están en la página web estrictamente, y ahí se atiende gratuitamente a la gente, sea de salud pública o tenga un seguro privado, no importa, el que llega, la intendencia se hace cargo, la institución lo atiende. Además de eso, tenemos trabajo en grupo con sobrevivientes de suicidio y terapias individuales para personas que han salido de la crisis, luego de la terapia de crisis. Además de cursos de formación, organizaciones de congresos, etcétera. Yo eso más en el plano académico, pero en el plano de la asistencia, que es tan importante, tenemos eso y estamos a disposición de la comunidad.
Estoy seguro que muchos de nuestros oyentes deben estar en este momento sorprendidos al enterarse de que existe servicio como este funcionando en algunos barrios de Montevideo y que por lo visto tiene, entre comillas, clientela.
Clientela, cómo efectivamente, cada vez más.
Efectivamente funciona, no es que ese experto en suicidios está sentado
aburrido
en un escritorio y no viene nadie a verlo, al revés.
Y una cosa que quería decir por la preocupación de la gente de Rocha, como hace un año levantaron el convenio de la Intendencia, lo levantó por Consejo de Salud Pública de Rocha, entonces nosotros seguimos yendo gratuitamente y atendemos en una iglesia evangélica del pastor Jorge, que nos presta todos los sábados, y por ahora no vamos a poder ir mucho más, pero hasta el 31 de julio, los sábados en Castillos, estamos yendo también gratuitamente a la iglesia evangélica de la calle Ferrer del pastor Jorge, y dentro de 2 meses vamos a volver a ir, porque la comunidad de Castillos se está organizando para ayudarnos a que sigamos yendo, pero digo eso para la gente de Rocha, lo que sí vamos a hacer con los clientes de Castillos a conseguir pasajes para que vengan a Montevideo este lapso para que no queden, digamos, en banda.
De todos modos, queda claro por la propia descripción que usted acaba de hacer que es un servicio que por ahora está distribuido en algunos lugares del territorio,
exacto,
nada más.
Exacto.
Bueno, en algunos barrios de Montevideo, en Castillos, en Rocha, de manera ahora voluntaria. Faltaría extenderlo a otros puntos del país.
La gente de Palmira y de Carmelo, cuando no se volvió a firmar el convenio, están trabajando en una comisión de vecinos, de médicos, pastores, enfermeras y gente de la comunidad política, también para que volvamos a ir. O sea que esperamos que sean exitosos el trabajo de la gente de Carmelo y Palmira, que es muy luchadora, para que podamos volver.
¿Hay otras ONGs, aparte de Último Recurso?
Que estén trabajando en la comunidad o que tengan 0800, que yo conozca, no. Tenemos a Casa Bajones, que se encarga de la parte de depresión, con quien tenemos un vínculo muy bueno y que trabajamos también en red.
Un último apunte que me hacía fuera de micrófono la doctora Peláez a propósito del reconocimiento que Último Recurso tiene fuera del país.
Sí, bueno, en el 911 de Monterrey, que todos sabemos que es una zona muy difícil en México, bueno, ahí ganó un concurso internacional, Último Recurso, para formar a los operadores telefónicos, y estuvimos casi todo el mes de enero trabajando, y ahora hay otro llamado de parte de ellos, ya no es a concurso, ya eligen a la institución para que vaya al entrenamiento, y nosotros sentimos que el Uruguay, que cumplimos con nuestro país también, no solo con nuestra ONG.
Por supuesto que toda la información que los oyentes puedan necesitar de ampliación a propósito de la actividad de Último Recurso va a estar disponible en espectador.com con los links correspondientes, los teléfonos, pero desde ya pueden recurrir al propio sitio web, ¿no? Que es
www.ultimorecurso.com.uy. Y hoy a las 13 en el Salón Dorado de la Intendencia hay una actividad con la entrega de los francisquitos, los premios y una celebración del día.
Doctora Silvia Pérez, gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a ustedes.
Volvemos a conversar en cualquier momento.